Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias. Se empezaron a elegir hoy las nuevas mesas directivas de las comisiones constitucionales del Congreso de la República. El representante de la Alianza Verde, Wilmer Castellanos, es el nuevo presidente de la Comisión Tercera de la Cámara. ¿Y por qué es importante? Porque allí se abordarán temas clave, como presupuesto general de la Nación para el año 2026 y una posible reforma tributaria.
Nosotros, y le he pedido a mis compañeros congresistas de la Comisión Tercera, que este año no se les ceda una función que es propia de los congresistas, que es obviamente debatir y aprobar el presupuesto general de la Nación. No se lo podemos dejar al Gobierno Nacional para que lo saque por decreto.
En la Comisión Primera de la Cámara no se ha elegido todavía a su mesa directiva, que estaría entre el Pacto Histórico y el Partido Liberal. Y allí, en esa comisión, iniciará su trámite la Ley de Sometimiento, que a propósito de esa ley, como un francotirador de la paz, calificó hoy el ministro de Justicia Eduardo Montealegre al comisionado de paz Oti Patiño, quien ha cuestionado el proyecto de ley que daría gabelas a capos criminales para que se sometan a la paz total.
A mí me parece que es absolutamente inconcebible que Oti Patiño se vuelva y se convierta en un francotirador de la paz.
Se lo dice el ministro de Justicia al propio alto comisionado del gobierno, por una opinión frente al tema. Y mientras tanto, Cambio Radical respaldó a la representante Lina María Garrido, tras las críticas que ha recibido por su discurso contra el presidente Petro en la instalación de la nueva legislatura. El senador Carlos Fernando Motoa, vocero del partido, aseguró que se trata de una persecución.
A propósito de la feroz persecución que ha sostenido la representante Lina María Garrido por su réplica al presidente de la República, aún se debate entre la vida y la muerte un colega.
En otras noticias, el Gobierno Nacional y los organizadores del paro arrocero avanzan en la negociación del pliego de peticiones. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, aseguró que se trabaja en medidas urgentes para salvar a los cultivadores de arroz.
La semana pasada nosotros logramos un acuerdo con Fedearroz, que es el administrador del Fondo de Fomento, pero además representa a unos productores, y con la industria alrededor de las medidas que deberíamos tener ante una situación que, presionada por el mercado global de los cereales y particularmente del arroz, nos ponen aprietos.
El comandante del Ejército Nacional, el general Luis Cardoso, visitó en norte de Santander a los 8 soldados que resultaron heridos por un ataque con dron cargado de explosivos del ELN. Algunos serán remitidos a un hospital de mayor nivel.
Por la gravedad de sus heridas vamos a moverlos a un nivel superior de atención, y desafortunadamente también tengo que decir que en ese ataque criminal y terrorista nos asesinaron 3 de nuestros hombres. Estamos en este momento haciendo operaciones en la zona.
El País América, el periódico global, documentó cómo transcurrió la cumbre Democracia Siempre en la ciudad de Santiago. Los gobernantes de Chile, España, Brasil, Colombia y Uruguay hicieron un llamado en defensa de la democracia frente a la desinformación y los extremismos. Habla el presidente de Brasil, Lula da Silva.
Por esta razón, hablamos sobre el fortalecimiento de las instituciones democráticas y del multilateralismo frente a los sucesivos ataques que vienen sufriendo. Coincidimos en la necesidad de regular las plataformas digitales y en la lucha contra la desinformación, para devolver al Estado la capacidad de proteger a sus ciudadanos.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro cuestionó el papel que ha adquirido su homólogo de Argentina, Javier Milei, en escenarios económicos internacionales como el Foro de Davos.
Pero invitaron a Milei y lo pusieron de rey de la reunión, y pues ya de tercero me dio vaina y no volví. Porque si Milei es el que dirige intelectualmente a los más ricos del mundo, pues este mundo va camino a allá ellos.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, investigará al presidente de Ecuador, Nayib Bukele, por presunta tortura contra venezolanos que estuvieron recluidos en la megacárcel de Secoto.
Estos compatriotas nos realizaron graves denuncias de violaciones masivas a sus derechos humanos, privación ilegítima de libertad, tortura sistemática, aislamiento en celdas inhumanas. A esto se agrega recibir alimentación en estado de descomposición. Una gran mayoría fue abusada sexualmente.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche, con un balance de lo ocurrido ayer durante la instalación del Congreso de la República, el discurso del presidente, la respuesta de la oposición, lo que ha levantado polémica, lo dicho por el presidente y el balance de su gestión. Después, lo que viene en esta legislatura, la gobernabilidad, los proyectos clave, las apuestas del gobierno y los retos para el último año. Daniel Carvalho, representante a la Cámara por Antioquia, segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación.
Está con nosotros Yoir Ackerman, periodista, columnista de Cambio. Hola, Yoir. Buenas noches.
Diana, un saludo, saludarla, saludar a la audiencia y saludar a los copanelistas de esta noche.
Directora del periódico El Colombiano, Luz María Sierra. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a mis compañeros de panel.
Alirio Uribe, quien acaba de llegar también a nuestra mesa, representante de la Cámara por el Pacto Histórico. Buenas noches, Alirio.
Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia y para los compañeros y compañeras de panel.
Quedó instalada la cuarta legislatura de este cuatrenio, que va hasta el 2026, con un discurso de 2 horas y 20 minutos del presidente Petro. Le habló al Pleno del Congreso, con quien mantuvo altas tensiones durante los últimos meses. De los ataques de esclavistas, como llamó a algunos de los legisladores, pasó a ser un balance de su gobierno. Habló de cifras económicas como inflación o mejora en el salario mínimo. Dijo que no había aumentado el precio del diésel y los peajes. Declaraciones abiertamente mentirosas, cuando no muy imprecisas. Pues el gobierno sí ha realizado incrementos. Habló de la salud, dijo que hay logros como la caída en la mortalidad infantil, la puesta en marcha del sistema preventivo, dijo que ha entregado 601.000 hectáreas, que el agro ha crecido, que el crédito se expande, aunque manifestó que el pacto por el crédito era un fracaso, cuando los bancos han colocado cerca de 115 billones de pesos. En seguridad dijo que hay logros, que no se han registrado homicidios en 622 municipios, pero aceptaron que la paz total no lo ha logrado. El presidente también trazó el camino de lo que viene para el próximo año en el Congreso, un periodo donde la mayoría del país político pues está concentrado en las elecciones. La agenda es por lo menos ambiciosa. Arranca con retomar el debate de la reforma a la salud, que quedó en tercer debate en la Comisión Séptima, Jurisdicción Agraria y Presupuesto General. No obstante, entrarán iniciativas de mucho peso, como por ejemplo la ley de competencias, que va a fijar obligaciones de las regiones tras la reforma al Sistema General de Participación, una tributaria, nuevamente vamos con esto, a recaudar 20 o 26 billones, reducción en las tarifas de energía, una promesa de inicio de gobierno y el proyecto clave de la legislatura, que es el más polémico, el proyecto de sometimiento a organizaciones criminales de alto impacto, que busca desarticular estas estructuras a través de enormes beneficios a los criminales. Esta agenda legislativa se encontrará con nuevas mesas directivas. En el Senado, el presidente elegido fue Lidio García, que es un liberal que ha ofrecido garantías para todos los sectores. Dice que va a abrir el debate en proyectos clave, una figura que por ahora podría ofrecer por lo menos menos tensiones que las vividas con el saliente Efraín Cepeda. Y en la Cámara, el control sigue siendo de Julián López, del gobierno, o sea, el control es del gobierno, porque allí está Julián López, que es representante de la U, resultó elegido, dijo haber votado por Petro, igual que García, ofreció garantías. Así que empiezo por preguntarles, ¿qué balance hacer de la jornada de ayer, de los discursos del poder reunido en el Salón Elíptico? ¿Qué representan esos discursos que vimos después de semanas de tensiones? Y empiezo por Yoir Ackerman.
Diana, muchísimas gracias. Pues yo arranco por establecer que el discurso del presidente Petro en la instalación del Congreso no fue un balance, no hubo un llamado a la unidad, no hubo una hoja de ruta para el cuarto año de gobierno, digamos, trajo los mismos temas que ha traído, pero sin entender muy bien cómo los vamos a poner en práctica. Fue una intervención cargada de densidad teórica, agresividad, formulada en clave, con elementos simbólicos y emocionales que conforman un poco el patrón de la narrativa de los últimos meses del gobierno, y es que el presidente Petro pues, no está dedicado a administrar, sino a narrar. no construye mayoría, sino que declama, no está buscando consenso, sino que, digamos, busca una redención. No está gobernando con datos y, como usted dijo ayer, pues lo que entregó ayer de datos, pues no son datos que sean verificables, sino que está entregando discursos con dogmas. Es una intervención que combinó como retórica histórica, lenguaje abstracto, que nos deja un poco, digamos, con el sabor de lo que va a ser el año restante. Y es un presidente que no ha asumido un rol institucional, sino que se vuelve a posicionar como una figura en resistencia, como en resistencia de su propio gobierno, como si estuviera en campaña, pero pues no dice estar en campaña, no apela a las mayorías, sino a la épica. Digamos, es un gobierno muy abstracto y muy confuso de lo que vamos a poder ver en este último año.
Lo escucho, doctor Carvalho.
Buenas noches, Diana y compañeros de panel. Yo vi un discurso excesivamente largo. En general, yo creo, no porque sea el presidente Petro, pero deberíamos ponerle un límite de tiempo a esos discursos presidenciales. También vi un poco más de lo mismo que hemos visto en las alocuciones presidenciales, en consejos de ministros. Y es, por un lado, un presidente que divaga muchísimo, intenta meter mil temas al mismo tiempo, entre lo que decía Joir, entre perspectiva histórica y un montón de cosas que al final no hace un discurso fluido como los que le veíamos al senador Petro hace 10 años. Estuvo lleno de imprecisiones, incluso en las cifras que manejó.
¿Sabe que a mí me sorprendió mucho eso? Porque hay algunas áreas en el país donde efectivamente hay unos resultados. Entonces uno se pregunta, ¿por qué mentir con las cifras cuando hay cifras que son buenas? O sea, ¿por qué llegar a un nivel de la mentira cuando con la verdad podría rescatar algún tipo de resultado?
Yo creo que él está intentando justificarse y dar a entender que ha sido un gobierno exitoso en general, cuando en realidad hay resultados parciales en algunos campos, pero no ha sido un gobierno exitoso, particularmente en las cifras de educación superior que él mencionó y en el cual yo he hecho debates y propuestas. Fueron muy imprecisas. Prácticamente él dijo pues que había cumplido con los 500.000 nuevos cupos en educación, cuando la verdad es que la educación superior hoy está peor que cuando él la recibió. Y finalmente, un presidente incapaz de reconocer sus errores. El único error que reconoce es rodearse mal, pero solo lo hace para señalar a los exministros de centro, que según él lo traicionaron, pero ni una palabra sobre los corruptos que él nombró, ni una palabra sobre Carlos Ramón González, por ejemplo. Yo creo que al final de cuentas vamos a ver en este año final un Petro más radicalizado, mucho más en campaña, mucho más haciendo lo que él sabe hacer, y es señalar, excluir, dividir y sacar excusas, lo cual me parece una lástima porque, como lo dije ayer, aunque no voté por el presidente Petro, yo creo que todos esperábamos mucho más.
Alirio, no, Luz María.
Diana, pues mire, yo pues le abono al presidente que su tono fue mesurado, que dejó de lado lo de los HPs, las constituyentes, los golpes de Estado, este tipo de acusaciones. Eso me parece bien. Me parece que hay un olvido que es imperdonable, el que no haya mencionado una sola palabra de Miguel Uribe. Es decir, hace un año Miguel Uribe era el que le había hecho la réplica de la oposición, uh-huh, y el presidente no tuvo ni siquiera, es decir, no lo tiene en la cabeza. Su sentido de verdad es que es muy incoherente. Cuando le digo que además abono que habló bien, lo digo en contraposición a lo que había pasado 5 días antes en el Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros había dicho que tenía un mal equipo, que no había podido armar equipo. Y ahora nos viene a decir en la instalación del Congreso que tiene una cantidad de buenos resultados, que ningún otro gobierno ha hecho tantas cosas como nosotros, pero hacía 5 días había dicho que tiene el peor equipo y que no lo ha podido armar. Había dicho que el sistema de salud del país era el peor, pero entonces ahora en el de este 20 de julio dijo que había salvado todas las vidas del mundo de mujeres y de bebés, y también dijo que estábamos quebrados o que íbamos para la quiebra. Entonces, con una sola diferencia de 5 días, son dos discursos completamente antagónicos que revelan un poco la situación en la que estamos. Un jefe de Estado que es impredecible según su estado de ánimo, según su estado de salud, según su estado, no sé, emocional, tenemos una situación muy difícil. Entonces, este discurso a mí me pareció normal, como lo mismo que dicen sus consejos de ministros, él siempre tratando de utilizar las cifras para decir cosas que no son. Cuando él habla de lo de salud, por ejemplo, a él se le olvida decir y no pone las cifras de los años anteriores, que esto es una tendencia que viene de hace tiempo en la salud. En el tema de la coca dice que no ha crecido y las cifras sí muestran que ha crecido. Dice que no subió el diésel y sí subió el diésel. Dice que no subió los peajes y sí subió los peajes. Entonces ellos, él sale y salieron, por supuesto, al día siguiente hoy a decir que es que un discurso fantástico lleno de datos y de ciencia.
Claro, es que mire que sobre los datos,
yo
le quería decir
porque
esa manera de presentar los datos es lo que aquí hemos hecho un trabajo, que es el siguiente. Mire, la inflación, él dijo que recibió la inflación más baja, que la recibió en 13.8, falso, la recibió en 10.21. Eso no quiere decir que no haya bajado, efectivamente ha bajado.
Más de la mitad.
Ha bajado, pero
sí,
también
por eso,
ha
pero
más
yo
bajo
le pregunto, claro, pero yo le pregunto a Lirio, ¿por qué no decir la cifra correcta? No, pero espéreme un segundo porque le tengo otra. Le tengo
pero
varias.
Además, Diana, en lo de la inflación, recuerde usted
no,
que,
pero,
el que
a ver,
la
Luz
controla
María.
Es el Banco de la República, ¿no? Solo
no,
para
pero
decir,
también,
que es que
pero también hay
cosas.
Política macroeconómica
no,
en la que
no,
uno.
Es la macroeconomía
digamos que ahí
la
sí,
maneja el Banco de la República.
Ahí sí le tengo que decir que.
Pues
digamos,
eso es como lo de Antioquia. Que es que
¿usted le reconoce alguna cosa? Porque es que lo que no podemos hacer es. Digamos,
no,
déjeme
es que no,
terminar.
Yo no estoy discutiendo, Diana, lo solo te estoy diciendo.
Sí, pero sí hay unos resultados de gobierno, Luz María, que mal haríamos nosotros en incurrir en exactamente lo mismo que hace
es que
el presidente.
Yo no estoy incurriendo en eso, yo
porque
solo estoy
yo le tengo acá
las cosas equivocadas.
Ah, ok, pero yo no le he dicho a usted nada equivocado, le estoy dando las cifras que, reales. Y la cifra real de Petro fue 10.21%. Y ha bajado a 4.82. No tenía el presidente necesidad de mentir y decir que la había recibido en 13.8. Pero ojo, los precios de los alimentos han caído, dice, del 24.61 al 4.31. Por Dios, en este caso, para agosto de 2022, la variación anual de los precios de los alimentos sí fue cercana al 25. Sin embargo, Petro empezó a ser presidente desde el 7 de agosto. O sea, es incorrecto atribuirle a Iván Duque una cifra que no está. Y así sucesivamente tengo todos los datos. Hay uno que es realmente impresionante y es que, por ejemplo, ha dicho que él hizo las mayores incautaciones de la historia, las incautaciones de cocaína, cuando lo hemos dicho en el sumario. Acá el problema es que toda la cocaína que se está produciendo es muchísimo mayor que esas incautaciones. O sea, y los gobiernos anteriores hacían lo mismo. Entonces, es un poco entender a Lirio, usted es del pacto, porque el presidente
Diana, pero en ese
recurre
punto de las incautaciones.
Mentiras.
Bueno, yo pediría.
Espéreme, Luz María, termine.
No, es que quería mencionar el tema de las incautaciones, que el presidente ahí sí puede tener razón. Ha incautado el mayor número de coca de todos los gobiernos, pero es porque se está produciendo 3 o 4 veces más.
Claro, entonces
cuando
son
se produce
mentiras
tanta
a medias.
Más, pues puede recoger más.
Entonces eso, sí son incautaciones récord, pero la cantidad de cocaína produce que
es
se produce ha aumentado al ritmo más rápido
exacto.
que en cualquier
entonces,
gobierno.
Lo que hace el presidente es descontextualizar todos los datos y cada dato lo utiliza fuera del contexto para tratar de decir que es gracias a él. Y un último dato, perdona Lirio, ya te doy la palabra, dice que la empresa que la industria antioqueña es la que más ha crecido y que todo se debe a que él capturó un contrabandista. Hágame el bendito favor. Como si por capturar a un contrabandista, pues fuera a crecer la industria. Son muchísimas otras las razones por las que está creciendo la industria, pero ya cedo la palabra, discúlpenme.
A Lirio Uribe.
Bueno, espero que me des tiempo, Diana, que estamos como 3-1 acá en este panel, ¿no?
Aquí no.
Mira, yo te quería decir.
No, no somos 3-1, estamos analizando.
Te voy a decir una cosita antes, Alirio, porque uno no se siente en una mesa a pensar que estamos en bandos. Estamos
no, pero,
argumentando.
Pero sí, pero.
Entendemos que
no
de pronto.
Estar 4-1.
Que de pronto tu opinión
estar
pueda
4-1,
ser diferente.
Pero bueno, mira.
Pero dale la oportunidad a nosotros también.
Me vas a dar el tiempo,
claro
para,
que
me invitaste
sí,
a hablar, ¿cierto?
Como siempre.
Bueno, exacto. Entonces, partamos de varias cosas. Primero, el presidente entregó un informe impreso al Congreso
de 190 páginas, con 12 capítulos, con cifras que son tomadas del Departamento Nacional de Planeación, de los diferentes ministerios, y ahí hay unos resultados contundentes. Es posible que nadie haya leído el informe. Yo vi las celadoras recogiéndolos allá, y no sé si los echarían a la basura, qué los harían, pero ahí habían unas cifras contundentes. Contundentes es que se han formalizado 1.500.000 hectáreas, se han entregado 600.000 hectáreas, se han aprobado 863.000 créditos agropecuarios y el 36% han sido para mujeres cabezas de hogar. Se han hecho más de 10.600 sistemas de atención primaria en salud, que es lo que prueba, y se han beneficiado más de 4 millones de familias, que es lo que prueba que ha mejorado la mortalidad infantil, la mortalidad perinatal, la enfermedad de las mujeres en los partos. Se han creado 153.000 nuevos cupos en las universidades públicas. Eso no son mentiras. Es decir, si tú coges, el dólar no subió, el dólar bajó. La inflación en alimentos sí bajó, sí estaba en más del 20%. En otros productos la inflación estaba en el 16%, hoy está en el 4.8%. El desempleo está en el 8.8%, la tasa más baja en los últimos 20 años. Los trabajadores, por el aumento del 37% del salario mínimo en este gobierno, recibieron 37 billones de pesos adicionales que están reactivando la economía de este país, los que ganan un salario mínimo. Entonces, hay unas cifras que el gobierno da. Se crearon nueve zonas nuevas de reserva campesina. Es decir, en todos los temas que ustedes miren, en temas macroeconómicos, el año pasado vinieron 6.600.000 extranjeros a Colombia y produjeron ingresos mayores que los que se hace con la exportación de petróleo y carbón. Está cambiando el modelo. Y efectivamente, este gobierno no le quema los ranchos a los campesinos, como dijo el presidente, ni los fumiga. Captura a los narcotraficantes. Este gobierno es el que más ha extraditado narcotraficantes de alto impacto. Este gobierno ataca la cadena de valor.
A excepción de las cabezas.
Ataca la cadena de valor.
A excepción de las cabezas, me permite,
claro,
se lo digo.
Hay paz.
Porque
cuando hay paz, no, se puede suspender órdenes de captura.
No,
eso,
señor,
lo dice la ley.
Alirio, hay un tema aquí sobre el cual, ¿no?, usted tendría que reconocer. El presidente, usted dice, ha extraditado la mayor cantidad de personas. Resulta que se ha negado a extraditar a las cabezas de los grupos criminales más increíbles que ha tenido este país. Y ha dicho que no los va a extraditar porque están en una mesa de negociación. Mesas de negociación que están fracasadas.
Bueno, las mesas de negociación están ahí. Se está presentando una ley, como ustedes lo vieron ayer, se presentó una ley que tiene que ver con el sometimiento a la justicia. Tú
usted,
sabes, Diana, y el país sabe.
Una ley llena de beneficios, ¿no? Para los criminales.
Sí, claro, claro. Si tú miras, las penas son exactamente las mismas de Justicia y Paz, de 5 a 8 años. Para los reincidentes de 8 a 10 años, es decir...
Pero hay un problema, Lirio, que yo me imagino que
no,
usted también le tendría que preocupar.
Hay mil problemas.
Y es que esa ley de sometimiento le permite a quienes ya están en este momento, esos que se subieron a la tarima en La Alpujarra, en Medellín, que están purgando prisiones de 20 y 35 años de cárcel, les permite que si han cumplido la cuarta parte de la pena, salgan de las cárceles. Ahí, sí. no hay una carga de impunidad,
pues,
muy
obviamente
grande.
Obviamente que siempre que hay procesos de leyes de sometimiento o procesos de paz...
En estatus político, no en estatus criminal.
Claro, claro, eso es lo que hay que mirar. Pero fíjate, Diana, que ese proyecto de ley va a pasar por el Congreso. Acá está el doctor Carvalho, que ahora es segundo vicepresidente de la Cámara, quien felicitamos en ese nuevo cargo. Y obviamente todo pasa por el Congreso. O sea, el gobierno no aprueba la ley. Esa ley va a ir a la Corte Constitucional. Esa ley no la aplica este gobierno, ni el otro. Esa ley la aplican los fiscales y los jueces cuando tomen las decisiones de si se dieron o no los requisitos que establece la ley. Se desmantelaron los grupos, se entregaron los bienes, se entregaron los desaparecidos, los niños reclutados. Es decir, hay 14 requisitos en la ley generales hacia los grupos y hacia las personas para que ellos accedan a beneficios.
¿Me permite?
Entonces, mira, yo lo que quiero significar aquí...
¿Tiempo suficiente o necesita más?
Necesito más, pero ya...
Pero entonces, si me permite un segundito, porque voy a hacer aquí
una cosita, Diana.
Sí, tengo primero a Luz María Sierra, que necesito que me diga, según el informe que ustedes sacaron en El Colombiano sobre educación, yo veo dos cifras diferentes, una incluso que da el ministro y otra que da el presidente. ¿Qué es lo que ocurre ahí?
Sí, da una al ministro y al presidente, pero incluso al presidente. Es decir, el presidente solía decir que 193 mil nuevos cupos.
Y el ministro dice que 150, creo.
Sí,
pero eso, eso es un hecho ya.
Curiosamente ayer en el discurso, el presidente dijo que pasaron de 592 mil estudiantes de pregrado en las universidades públicas en 2022 a 902 mil, habló de muchísimos más. Y nosotros hicimos derechos de petición y ninguna de esa infraestructura se ha creado. No se han creado esos nuevos cupos que dice el presidente. Me parece que le está pasando al presidente lo del pastorcito mentiroso. Ese mismo ejercicio lo hicimos con los equipos básicos de salud, que dicen que hay 10 mil en los territorios. Y preguntamos si, por ejemplo, en La Guajira... son como itinerantes, entonces pusieron 10 o 20 una vez y
son
ya no
móviles,
más.
Son móviles, exactamente.
Exacto. Entonces, finalmente no están funcionando y no se ha ejecutado la plata. Lo mismo pasó con las tierras, lo que nos decía el congresista Lirio. Con las tierras, recuerde usted que el país de América hizo un informe sobre los datos de tierras, digamos que fue al principio el gobierno, eso sí, como cuando llevaba un año, y resultaron que no eran ciertas. Entonces lo que tenemos es una cantidad de veces que las cifras que presentan no son ciertas, entonces les pasa lo que el pastorcito mentiroso. Ahora nos quieren decir que todas estas cifras son verdaderas, pero cuando uno le pone la lupa a cualquiera de ellas, encuentra que no lo son. Entonces, no porque llenen 190 páginas, no sé, 12 capítulos de cifras, quiere decir que eso es un informe de que se gobernó o que se ejecutó o que se hicieron proyectos.
Bueno, muy bien. Carvalho pide la palabra y vaya a oír.
Sí, seré breve. Estoy de acuerdo en que hay un manejo impreciso de las cifras por parte del gobierno y hay que tomarle las cifras que presenta el informe con cautela. Valdría la pena revisarlo a través de ejercicios investigativos y periodísticos para cotejar la información, porque el caso de educación superior, lo que dijo el doctor Gustavo Petro ayer, no es cierto. Hoy en día tenemos más de 200 mil estudiantes que están jodidos porque quitaron una buena parte de los recursos del ICETEX, porque el doctor Gustavo Petro, en su histórica campaña en contra de todo lo que sea privado, educación privada, salud privada, empresa privada, está dedicado a desfinanciar a la gente, no a las universidades, a la gente. Y en general descontextualiza las cifras. Cuando presenta una reducción de la mortalidad infantil, maravilloso, esto viene desde hace 20 años, doctora Lirio, ¿cierto? Evitó, por ejemplo, referirse a la crisis que tenemos en cuanto a seguridad energética. Entonces él elige algunas cifras, algunos temas, construye un relato porque es bueno para eso y pretende decir que vamos súper bien, pero uno sale a la calle y le pregunta a la gente, y la misma vicepresidenta lo dijo, doctora Lirio, la gente le dice, estábamos mejor antes. Entonces, de nuevo digo, el balance de Gustavo Petro después de 3 años es malo.
Doctor Ackerman.
Yo quisiera decir algunas cosas. La primera es evidente que hay algunas cifras que son positivas de este gobierno. Nadie pone en duda eso. También es cierto que hay cifras con las cuales el gobierno está teniendo problemas y siempre los ha tenido, y parte de su narrativa las exageran, las inflan, dicen mentiras. Eso no es un fenómeno únicamente colombiano, digamos, es un fenómeno de lo que está pasando en el realpolitik mundial. Y creo que uno de los problemas ya en hablando del gobierno colombiano es que el presidente, cuando, digamos, sus críticos, los ciudadanos hacen una evaluación, el presidente, digamos, hace un llamado a que no se dude, que se crea, que digamos, cuestionar para el pacto histórico está siendo un elemento de traicionar la causa. Y esa lógica es una lógica que es bastante dañina a la narrativa del país, porque finalmente lo que está haciendo con esto el presidente es que fabrica ciertas crisis y luego se presenta como el único capaz de resolverlas. Entonces, La problemática en esto es que problemas con las cifras y exageraciones de las cifras han tenido todos los gobiernos para atrás. Ese, digamos, es un común denominador. Pero que el gobierno de Petro esté tratando de cimentar su gobernabilidad a partir de esas mentiras y a partir de esa fe ciega que debemos tener sobre los datos que entrega, porque hace 10 minutos el presidente acabó de trinar una cosa que dice que le da rabia que reduzcamos sustancialmente la pobreza y abramos oportunidades. Para nada, pues digamos, ¿a quién en el país le va a dar rabia que se reduzca la pobreza? A nadie, pero a él le sirve esta narrativa. En su modo de gobernar y en su modo de generar división polarizante en el país.
Voy a voltearles el cuarto a partir de la pausa. ¿Qué hace la oposición mejor? Se ve una oposición más concentrada en combatir al gobierno desde lo argumentativo. Vemos una oposición jugando también en el terreno de lo simbólico. Discursos que han generado ya hasta denuncias, como la de la representante Lina María Garrido, que llegó en X a tener una discusión Benedetti y el presidente. Ya regresamos. Esto es Hora 20.
En Caracol Radio, Hora 20.
Son las 7:34 y regresamos en Hora 20, hoy con este panel analizando la instalación de la nueva legislatura, el discurso del presidente, y les preguntaba, ¿y la oposición? ¿Qué oposición están viendo? ¿Concentrada en combatir desde lo argumentativo? ¿Una oposición que también juega en el terreno simbólico? ¿Qué opinión les merece, Carvalho?
Yo pienso que no deberíamos hablar de oposición, sino de oposiciones. Porque no es lo mismo Miguel Polo Polo que Jennifer Pedraza, en sus tonos, en sus formas y en su calidad argumentativa. No es lo mismo la oposición que ejercen los partidos de derecha como el Centro Democrático, a la oposición que ejercemos partidos de centro, como soy yo, como es Katy Jubinado, Katherine Miranda, Julia Miranda. Entonces creo que hay diferencias de oposición y eso me parece que es una riqueza, y que además caer en el juego de que hay una sola oposición le hace juego al discurso del presidente Petro, que quiere poner todo en blanco y negro, y que el que no está conmigo está contra mí, de que el centro no existe. Me parece que es una narrativa que han utilizado mucho, y por eso le encanta descreditar a aquellos ministros de centro que hicieron parte de su gobierno. Y voy a adelantarme un poco a decir que yo creo que ayer hubo una gran victoria política del centro en la elección de las mesas directivas. Por ejemplo, en la Cámara de Representantes terminamos siendo dos vicepresidentes del centro político, que yo creo que como oposición nos destacamos porque tenemos un respeto por las normas y por las formas. No tenemos necesidad de estar insultando o mintiendo, como hacen los otros dos extremos. Y finalmente, me gusta creerlo así, hay un rigor argumentativo, hay un rigor investigativo. Ese es el tipo de oposición que hago yo, que hacen mis compañeros desde la independencia, y que se diferencia de otros que, sin entrar a juzgarlos, utilizan otros modos, más desde lo simbólico o más desde lo histérico, diría yo. Ahora, me parece equivocado esperar que haya una sola estrategia por parte de la oposición, dado que, como le acabo de decir, es una oposición bastante diversa.
Lo escucho, Lirio.
Bueno, gracias, Diana, y reitero pues el agradecimiento a tu invitación como bancada de gobierno. Yo creo que estoy de acuerdo con el doctor Carvalho que hay diferentes oposiciones, como hay diferentes también partidos que están en apoyando al gobierno y con diferentes graduaciones y nivelaciones. Yo he hecho un informe de 83 leyes que aprobamos en estos 3 años que tienen que ver con la agenda del cambio, y esas no las aprobó el pacto histórico, que era imposible con los votos del pacto histórico aprobar esas leyes. Seguramente muchas de ellas las votó acá el doctor Carvalho porque tenía que ver con temas ambientales, con temas animalistas, con temas de feminismo, de género, de paz, de cultura, de derechos humanos. O sea, fue una agenda, verdad, bastante profusa y bastante importante. Igual nos hundieron, digamos, lo digo así, entre proyectos del gobierno y proyectos de la bancada, 77 proyectos, ¿no? Y otros 64 siguen en trámite, de los cuales 14 son de gobierno. Y ahorita llega una agenda legislativa importante, porque tenemos que seguir mirando el tema de la salud. Yo creo que con el doctor Carvalho estamos de acuerdo que necesita en Colombia una reforma a la salud. Está el sistema general de participaciones, la ley de presupuesto, la ley de financiamiento, El Ministerio de la Igualdad, Diana, que tiene una característica, y desde acá se lo digo también al doctor Carvalho, porque es que el Ministerio de la Igualdad creó la ruta de ejecución de la política social. Entonces, porque por críticas que le tengamos al gobierno o al ministerio como tal, si nosotros no prorrogamos el ministerio, el gobierno que gane, seamos nosotros o sean ustedes o sea el que sea, no va a tener por 2 años ruta de ejecución de la política social. Mira la responsabilidad de, que tenemos. El tema de la jurisdicción agraria, que el doctor Carvalho lo ha apoyado, el tema de la convención de mercenarios, el
y ahí
tema
nos
de la
metimos como a las expectativas de...
Pero fíjate, lo que yo llamo la atención es que es normal que en el Congreso tengamos esas diferencias y ese debate. Lo que hizo el presidente ayer fue una rendición de cuentas y de verdad, Diana, yo creo que fue respetuosa. Yo no lo vi lanzando improperios, no lo vi insultando
digamos,
a nadie.
No sé, porque por ejemplo, me pregunto
él
que,
rindió cuentas.
Qué tan probable es que el gobierno vuelva a echar mano de la consulta y esas estrategias de presión.
Mira, si no hace lo de la consulta, no tendríamos reforma laboral, Diana. Eso aceptémoslo. O sea, si no se crean comités por la consulta en 500 municipios, yo estuve en las 20 localidades de Bogotá instalando comités por la consulta de la reforma laboral. Si eso no se da, no se archiva la reforma. Y si no se cambia la comisión de la séptima a la cuarta, no se aprueba. Y si no pasa plenarias y demás, no se concilia y no sale la ley. Entonces, aquí hay un juego político. El Congreso, mira lo que nos están diciendo, que para qué metemos todos esos proyectos de ley si el Congreso este año no trabaja. Como si la ley o la Constitución dijera que en el año electoral los congresistas no tienen que ir a trabajar. Ustedes como mesa directiva, doctor Carvalho, tienen que exigir que los congresistas vayamos a trabajar, todos. Porque estar en un año de campaña política no es un receso legislativo para hacer campaña. Es una responsabilidad. El país tiene que vigilar el Congreso. Hay proyectos muy importantes. Imaginen, ni más ni menos que el Sistema General de Participaciones y toda la descentralización de recursos para salud, para educación, para saneamiento básico. Esos son temas gordos, estructurales, que necesita este país. Entonces, yo sí espero que el Congreso le responda.
Yo creo que no podemos desconocer que hubieron símbolos demasiado agresivos en la presentación del presidente Petro. Levantar el puño en forma de protesta mientras la oposición está hablando, salirse del recinto, que su jefe de gabinete salga gritando reelección, reelección, cuando eso, digamos, va en contra de la ley colombiana. Todos esos elementos son elementos absolutamente agresivos. Y, digamos, en contraste, hubo una oposición que fue clara, mostró que hay un país más allá del relato presidencial y más allá de la confusión presidencial. Mientras Petro recitó metáforas, la oposición habló de realidades. Y lo que dijo la oposición no fue incendiario, de alguna manera fue urgente. El país está cansado de palabras que son confusas, que son vacías, y pues la oposición de alguna manera planteó un contraste de una narrativa con ciertos hechos. Y pues, digamos, hay que empezar por el discurso del senador Cepeda, que fue probablemente la intervención más institucional y más sobria, y al mismo tiempo la más potente de la jornada, ubicó en el terreno intermedio de la defensa democrática, no como un militante ni como un opositor, sino como un congresista en guardia de los equilibrios y de esos equilibrios que debe tener el Estado. Entonces, fue importante que hubiera ese elemento. Otro elemento para resaltar, pues, evidentemente la que se llevó como los más titulares por su tono Lidia, fue la representante de Garrido. Su intervención fue sin duda mucho más frontal, acusaciones de traición al país combinadas con denuncias sobre el abandono del recinto, pues digamos todos esos elementos que generaron mucha pasionalidad, pero pues vimos a una mujer hablando de muchas realidades que pues, el país quiere hablar. Entonces, por eso la respuesta de salirse del recinto, de levantar el puño, es salirse gritando reelección, todos esos son elementos que son muy agresivos ante un sistema democrático.
Luz María, ¿qué dice la elección de Lidio García y de Julián López? ¿Viento a favor de sacar adelante iniciativas del gobierno, aliados que funcionarán a la hora de hacerlo o no?
Sí, Diana, sí. A propósito, pues quiero felicitar a Daniel Carvalho. Yo creo que ha sido un excelente congresista. Gracias. Que representa algo muy bueno de la política del país. Entonces me parece fantástico que haya sido elegido como vicepresidente. Y antes de entrar en lo que me está preguntando, yo sinceramente, bueno, coincido con Joir en que el discurso de Efraín Cepeda fue muy bueno, y muy bueno en términos de lo que hizo durante su congreso, su presidencia, que fue defender las instituciones, defender la Constitución, y lo volvió a repetir, y también yo creo que hay que agradecerle a él. Ahora, el tema de Lina Garrido, yo sinceramente tengo que decir, yo muchos años en la vida he trabajado con discursos políticos, y yo sinceramente creo que nace una estrella en la oratoria política en el país. Ella... Es, así como yo le he reconocido toda la vida a Gustavo Petro, que básicamente es un gran orador y que con eso construyó su carrera política, yo no recuerdo nadie, de pronto Piedad Córdoba, de pronto Claudia López, en términos de mujeres, que tengan la capacidad oratoria que demostró tener Lina Garrido. Hoy la estaban atacando diciendo que tenía insultos, yo no creo, eso es un discurso plenamente político de alguien como, digo yo, muy de frente, exacto, muy de frente, pero yo creo que captó a mucha gente porque fue como al grano, es decir, sin mucho arabesco y muy al grano. Entonces creo que ahí en la oposición hay por lo menos una figura que desde el punto de vista de la oratoria, yo creo que es interesante para la oposición. Y en cuanto a lo que me pregunta de la elección de Lidio García y de López en la Cámara, pues evidentemente sería posible que mejoren las cosas en algunos aspectos, pero lo que pasa es que estamos en año electoral y en realidad en año electoral a veces es poco lo que se aprueba, porque todo el mundo, además, ya todos estos partidos están pensando en las elecciones de marzo, es que estamos en agosto. No sé qué tiempo van a tener para presionar esto, y más allá de eso, yo creo que el gobierno ha perdido gobernabilidad, entre otras cosas también por esas diferencias entre el autodenominado Pastor Sade y Armando Benedetti. Pues yo creo que Armando Benedetti, el Pastor Sade lo ha movido un poquito, y pues uno no sabe qué tanto contacto, porque ya sacaron a Armando Benedetti de la Casa de Nariño, ya no está tan en contacto con el presidente, por lo menos ahí, en la puerta con puerta. Entonces, no sé, no veo tan posible que, porque al fin y al cabo que falta la pensional, pero falta ver si la Corte Constitucional la pasa. La reforma tributaria, que creo que ayer el presidente decía que todo estaba tan bien, que uno pues como que decía antes no hace falta esa reforma, y yo veo con dificultad que la aprueben. Y pues no sé, habrá otras cosas, pero yo creo que es un escenario de segundo semestre, pues de época
preelectoral. Sí, yo quería entrar en ese punto, yo ir... Y todos, ¿qué tan posible es hablar de gobernabilidad en el último año de gobierno? ¿Cómo se podrían mover esas fuerzas en favor del gobierno cuando vimos pues lo que pasó en el Congreso la vez pasada? Y además cuando hay definitivamente pues la entrada ya de todos en plan de electoral.
Esta legislatura no será de reformas, será de apuestas electorales, todos están en campaña. La reforma a la salud, pues digamos, está muerta. La tributaria es una bomba política que quién va a querer cargar en un año electoral. El gobierno habla de justicia, pero lo que quiere es un modelo de sometimiento sin transparencia. Digamos, será un último año de un populismo exacerbado, en donde pues, se dificulta la gobernabilidad y habrá evidentemente un clientelismo encubierto, lo cual pues no creo que deje mucho espacio para reformas. Ya que nadie cree en la capacidad de ejecución del gobierno. No ha sido capaz de demostrar en los últimos 3 años cómo lo va a demostrar en el último año, que es un año electoral. Pero el Congreso, pues, el presidente Petro perdió la mayoría hace rato y ahora solo le queda la narrativa del bloqueo, la narrativa que le conviene a él de presentarse como una víctima del sistema, aunque hoy en día y durante los últimos 3 años, pues, ha sido el poder del Ejecutivo. Entonces, la pregunta no es si pasarán las reformas, es cómo vamos a sobrevivir a las contradicciones propias del gobierno, porque pues, digamos, ha venido ahogándose y se seguirá ahogando en su propia incapacidad técnica y política.
Carvalho.
Yo pienso que ayer el gobierno perdió en la elección de mesas directivas de Senado y Cámara, aunque ganó la presidencia de la Cámara, perdió en general, porque se nota que le cuesta muchísimo más que antes imponer su candidato, le cuesta...
Pero no en Cámara, o sea.
Pero mira que en Cámara cometieron un error gigantesco, y es que, por lo que en Antioquia decimos...
Que ha mantenido el poder en 4 años, ¿no?
Por ser tan agalludos, es decir, por querer quedarse con todo, terminaron perdiendo las 2 vicepresidencias. El gobierno cometió un error histórico, y es que quiso quedarse con la vicepresidencia de oposición. Nunca en 8 años nadie había intentado robarle la vicepresidencia de oposición a la oposición. El gobierno lo intentó y por eso terminó perdiendo las 2 vicepresidencias. Y ojo, porque es un escenario de una mesa directiva donde las decisiones se toman por mayoría, por más que haya un presidente, tener a un presidente de gobierno, pero con 2 representantes, como mi caso y el de Juan Sebastián Gómez, que no son de gobierno, no le garantiza ningún control al gobierno nacional en la Cámara de Representantes, que ha sido históricamente tan gobernista. Por otra parte, estoy de acuerdo con Joir en que, y es una de mis preocupaciones, se legisla poco este año. Yo le propuse hoy al presidente de la Cámara un método de trabajo que por lo menos nos permita de aquí a noviembre...
Priorice lo que se requiere de verdad.
Que de aquí a noviembre lleguemos a unos acuerdos con los partidos para que trabajemos intensamente. Eso puede que uno llega a la Cámara y se demora 2 horas y media en armarse el quórum y cantar el himno. Es un irrespeto con la ciudadanía, y nosotros como congresistas tenemos la potestad de cambiar eso. Entonces, si logramos priorizar no solo los proyectos del gobierno, ojo, porque, y el doctor Alirio estará de acuerdo, uno como representante se gasta 1 o 2 años construyendo un proyecto para que después se hunda por falta de trámite, es muy triste. Entonces tenemos que tener una agenda donde haya por igual proyectos del gobierno, proyectos de la oposición y proyectos en general de los parlamentarios, y que por lo menos logremos despachar de aquí a noviembre los proyectos más urgentes, porque ya así cuando empiece la campaña en diciembre y hasta el mes de marzo, olvídese pues de la legislatura. Entonces vamos a intentar desde la mesa directiva darle prioridad a eso.
Sí.
Sí, yo creo que hay un tema importante, estoy de acuerdo con el representante, y es que digamos, el gobierno no está construyendo alianzas en este momento, está comprando tiempo. Que, digamos, si alguien le tiene que decir al presidente que pues, tener esas mesas no garantiza tener las leyes. Las elecciones del Congreso mostraron que el petrismo no tiene partido, sino que tiene unas alianzas prestadas, y lo que se eligió pues, no fue una mesa, sino que es un salvavidas político que tiene una fecha de vencimiento. Lo cual, de nuevo, va a generar mayor problemática en la narrativa contradictoria que nos ha traído el gobierno durante los últimos 3 años.
Yo, por el contrario, creo que el gobierno ganó con la elección de las mesas directivas.
¿Por qué?
Pues porque Julián López pues fue puesto, digamos, con la bancada de gobierno en un acuerdo político que todas las bancadas respetaron y que llevaron a que fuera electo presidente. Y yo no creo que con los 2 vicepresidentes que tenemos hoy, no creo que ellos tengan una oposición pues así visceral de que no vayan a firmar un orden del día o lo que sea simplemente porque hay proyectos del gobierno. Yo no creo que ellos vayan a actuar de esa manera, y yo creo que el doctor Carvalho es una persona pues, que quiere que el Congreso avance y que quiere que el país avance y que quiere que los proyectos de ley avancen. Ahora, si ustedes miran en el Senado, pues el presidente era lo que se había acordado que Lidio Arturo García iba a ser el presidente del Senado, y la segunda vicepresidenta es Ana María Castañeda de Cambio Radical, que le quitaron la palabra precisamente porque dicen que ella apoyaba al gobierno. Entonces a mí no me parece que la cosa sea tan negativa como se está diciendo. Efectivamente nosotros perdimos porque teníamos la candidatura de Norma Bañol, que además era un acuerdo político desde cuando se hicieron lo de las bancadas. Entonces, yo sí creo que ese pluralismo y esa diferencia en las mesas directivas hace que hoy tengamos un Congreso que pueda ser menos torpedeante, no tanto de la agenda del cambio del país, sino de las leyes y de las normas que necesita el país. Yo siempre insisto que nuestro proyecto tiene que ser Colombia, que el proyecto no es quien firmó un proyecto de ley. Aquí hay proyectos de ley excelentes presentados por el Partido Liberal, por el Partido Conservador, por el Partido Verde, por el Pacto, por el gobierno. O sea, yo sí creo que tenemos que mirar el país de otra manera. Yo creo que la prensa no debería contribuir a polarizar el Congreso, sino exigirle al Congreso que trabaje. Yo no estoy de acuerdo en que en el segundo semestre del año entrante no hay sesiones del Congreso. Yo voy a completar 8 años de congresista, y sí se pueden aprobar reformas y sí se pueden hacer leyes, y sí se pueden lograr consensos
A mí me parece que, por ejemplo, el Código Minero, llevamos 3 años en una concertación y en una consulta previa sobre el Código Minero, ya está la consulta previa, es imposible que el gobierno, que el Congreso no legisle sobre eso. Hay leyes como la de doble conformidad, que yo soy autor, que hay desde hace 12 años se le ordenó al Congreso que despidiera una ley sobre el tema, que hay consenso en la Corte Suprema, la Fiscalía, etcétera. En los temas de la reforma a la justicia, hay una reforma a la justicia agenciada por la Fiscalía General y la Corte Suprema que hay que terminar de aprobar en el Congreso. Entonces yo sí creo que el país debe ponerle la lupa al Congreso para que estos proyectos avancen. Yo no creo que le haga bien al país que todos digamos entonces que como es un año electoral se justifica que el gobierno no, que el Congreso no trabaje o no haga nada o se dedique a politiquear, a hacer campaña. Lo va a hacer, lo vamos a hacer. Tenemos consultas en octubre, tenemos elecciones en marzo y consultas interpartidistas, primera vuelta en mayo, segunda vuelta en junio, pero nosotros tenemos que seguir asistiendo al Congreso. Entonces yo sí creo que hay que moderar un poco eso. Yo sí creo que al Congreso hay que exigirle más y creo que hay una agenda legislativa muy importante que hay que seguir avanzando.
Pero que no es la agenda del gobierno.
Exactamente.
Es la agenda del Colombia. Estoy de acuerdo en que el proyecto es Colombia. Y que tenemos que trabajar más. Mira que estamos de acuerdo en esas dos cosas.
Pues con ese acuerdo que ya no nos deja, como dijo 3-1, entonces los despido. Y les digo que nos vemos mañana o el miércoles, si hay fútbol.